Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Herrera en COPE sigue en este 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, que es el patrón de Huesca. Saludos a todos los oscenses de Antonio Raiz, y lo primero que te tengo que decir es que lo peor de la ola de calor ya ha pasado. Ya pasó, que les dicen a los niños, pero no te confíes, porque en puntos del interior de Valencia y de la región de Murcia se pueden alcanzar hoy los 43, 44 grados. En Albacete los 42, en todo caso. No se espera que se supere ese récord que se registró ayer en la Roda de Andalucía, en la provincia de Sevilla. Atentos, como para salir a la calle a las 4 de la tarde. 44,6, ese fue el récord diario. Al margen del tiempo, ya te voy a dar más detalles enseguida, vamos con lo de Puigdemont, que es lo último en España. El expresidente fugado sigue en Waterloo. No sabemos si continúa acariciando el gatito, cual don Vito Corleone en la escena inicial del Padrino, o como el doctor Gang, el enemigo del inspector Gadget. En todo caso, se cree superior y ahora, además, decisivo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Entre sus exigencias para dar el apoyo, ya te las hemos venido contando, la amnistía, el referéndum, la condonación de la deuda y esa larga lista en la que luego se habla de dinero. El traspaso del aeropuerto del Prat, las cercanías, O la propia seguridad social. Que todo esto y otras tantas competencias más pasen a manos de la Generalitat de Cataluña. Pero por encima de todo esto incluso está la propia cuestión personal de Carles Puigdemont. En ningún caso quiere volver a España detenido, esposado, para ser juzgado en nuestro país. No. Por mucho que le prometan que vaya a ser indultado después. Eso lo sabe Sánchez, y de ahí que haya recurrido una vez más el presidente a la fiscalía de quien depende.
Es que la fiscalía de quién depende. ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Y como la fiscalía depende del gobierno de Sánchez, el presidente se ha encargado de activarla con urgencia en un caluroso mes de agosto para que no se enfade Puigdemont. Para que no se enfade en plenas negociaciones para la composición de la mesa y salvar así la investidura. Aquí el Tribunal Supremo había dictado una orden de detención nacional contra el forajido. ¿Qué hizo el expresidente? Bueno, presentó un recurso de amparo al Constitucional para anular esa orden. Y como estamos en agosto, en el Tribunal de Garantías hay una especie de retén de guardia, que se denomina sala de vacaciones, que le ha dicho a Puigdemont que nones, que lo que ha dictado el Supremo va para adelante y también su orden de detención. Una vez que el Constitucional inadmitía el recurso del líder de Junts, se pueden imaginar que hubo llamaditas, cruce de llamadas. O aunque no las hubiera, porque hay veces que no hace falta que te llamen. Ya sabes tú de antemano lo que tienes que hacer. Así que Sánchez movió ficha. ¿Cómo? Recurriendo a la fiscalía de quien depende.
Es que la fiscalía de quien depende. ¿De quién depende?
Bueno, como ante la decisión del Constitucional que había recurso, la Fiscalía no ha tardado en reaccionar. ¿Cuál es la versión oficial? Que el Constitucional no tiene ninguna urgencia para que a través de su sala de vacaciones resuelva en contra de la petición de Puigdemont. La realidad tiene otro matiz muy diferente. Ahora mismo, ese retén de vacaciones, esa sala de vacaciones del Constitucional, está controlada por una mayoría de magistrados del denominado sector conservador. Si recurre la Fiscalía, como ya ha anunciado que va a hacer, cuando se vuelva a revisar por el Pleno del Tribunal de Garantías el recurso de Puigdemont, este Tribunal Constitucional ya estará bajo la tutela del sector progresista con Cándido Conde Pumpido al frente. La maniobra es sencilla y la maniobra no deja de ser endiabladamente dirigida a un interés concreto. Y no es otro que encargar a la Fiscalía un trabajito fino, urgente, a domicilio. Si esto va a ser suficiente o no para convencer a Puigdemont, bueno, la respuesta es que no, quizá. No lo sabemos tampoco, pero no parece. Sobre todo porque Puigdemont es insaciable. Pero esa era la intención y esa es la intención con la que recurren a la Fiscalía. De no haber actuado el Ministerio Público, dejando a Cándido Conde Pumpido como árbitro de esta decisión, el fugado se habría revuelto. Y eso no le conviene ahora mismo a Sánchez. No quiere incordiar en estas negociaciones. Y en el Partido Popular, ¿qué? Bueno, siguen a la espera, pero sí con movimientos que les permitan amarrar todos los diputados posibles. A sus 137 y a los 33 de Vox les suman el de UPN. Son 171 con la esperanza de que a Sánchez le falle Puigdemont. O que al menos en esa primera batalla de la mesa no consiga los apoyos suficientes para conseguir la presidencia de la Cámara. La tarea del PP pasa por una cuestión inmediata que no es otra que convencer a la diputada de Coalición Canaria. Una vez que Vox ha renunciado a formar parte del gobierno, se desactiva uno de los argumentos de los canarios que pasaban por no participar de ninguna ecuación en la que estuvieran los de Santiago Abascal. Solo es un diputado de Coalición Canaria, eso es cierto. Dejaría todavía al PP a 4 de la mayoría absoluta, pero hay una cuestión tanto cuantitativa como cualitativa significativa. Y es que obligaría a Junts a mojarse. No le bastaría con la abstención. Tendría que decantarse por el sí. Así que no se pueden poner de perfil. Por eso en el PP se siguen aferrando a eso que se denomina como mayoría simple. Lo apuntaba su secretaria general, Cuca Gamarra.
Por lo tanto, queremos hoy reiterar nuestra disponibilidad. Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad.
Están obligados a intentarlo, aunque sean conscientes de que el portazo del PNV limita sus posibilidades, casi las anula. Bueno, hasta el final hay partido, y a eso se agarran. Por lo demás, al PSOE le empiezan a meter prisa. Y el que más le apremia es Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Son los más interesados en no volver a las urnas. De hecho, ese hipotético escenario les aparece en todas sus pesadillas. Ahora que es más complicado dormir por las noches, el fantasma sobrevuela cuando está durmiendo Yolanda Díaz en esa pesadilla. La repetición electoral. No, no. Por eso meten prisa desde Sumar. Saben que otra negociación con Podemos sería aún más a cara de perro de la que tuvieron para el 23J. Y conscientes también, eso lo sabe Yolanda Díaz, que una repetición electoral les volvería a afectar. Volverían a perder más diputados. Así que apremian al PSOE, le meten prisa porque dicen que sus propuestas que les están ofreciendo son insuficientes. Vamos a ver, igual no se han dado cuenta de que ir tan de la mano de Sánchez ahora mismo les hace no ser decisivos. Y eso ya quedó claro durante la campaña electoral. Lo dijo en el debate la propia Yolanda Díaz. Su apoyo era incondicional, ¿verdad, Pedro? Claro que sí, Yolanda. Aquí el que es decisivo es Puigdemont. Un delincuente fugado del que depende la investidura. Esta es la realidad ahora mismo. Mientras se van moviendo poco a poco las piezas en el tablero. A esta hora seguimos, por cierto, muy, muy pendientes de Ecuador, después del asesinato de uno de los candidatos para las elecciones presidenciales que se celebran en nada, en 10 días, el 20 de agosto. Uno de esos candidatos que aspira a suceder a Guillermo Lasso ha sido asesinado. Era madrugada aquí en España cuando un hombre ha abierto fuego en una zona del casco comercial y financiero de Quito. Allí participaba en un acto electoral uno de los candidatos. Se llamaba Fernando Villavicencio. Villavicencio resultaba herido de gravedad en un primer momento, era trasladado de urgencia al hospital y todas las noticias que llegan desde Ecuador es que ha muerto. El atacante ha sido abatido por el personal de seguridad y en este atentado al menos 9 personas han resultado también heridas, entre ellas 2 policías y una candidata a la Asamblea. Ahora mismo hay una tremenda conmoción en Ecuador, hay también gran confusión porque, ya digo, estamos hablando de un atentado de esta misma madrugada. Todavía la policía lo está investigando, está recabando todos los datos posibles. Pero hay que contar que Fernando Villavicencio era un antiguo sindicalista que concurría a las elecciones bajo el partido Movimiento Construye. El dispositivo de seguridad que rodeaba, las imágenes se han publicado, era tremendo. Aún así, ha conseguido el atacante llegar a su objetivo semanas después de que el propio Villavicencio denunciara que estaba recibiendo amenazas de muerte.
Al decir que con las mafias no se pactan, cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta. Aunque me amenacen, con las mafias no se pacta.
El actual presidente Guillermo Lasso ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje, dice que está indignado, consternado, que es un asesinato que no va a quedar impune y se dirigía al crimen organizado. Las mafias ecuatorianas han llegado muy lejos y les va a caer todo el peso de la ley. Ahora mismo varios de los rivales de Fernando Villavicencio han suspendido la campaña, llaman a la unidad y a un pacto frente a la crisis de inseguridad y violencia que sufre Ecuador. Vamos con más noticias de este jueves 10 de agosto, te las cuento en titulares.
Herrera Incope.
Investidura.
Este jueves el popular Jorge Azcón será elegido como presidente de Aragón. Tomará posesión el viernes y el sábado dará a conocer su equipo de gobierno en el que Vox tendrá la vicepresidencia primera. En Navarra, el debate para investir presidenta María Chivite se celebrará el sábado.
Incendio.
Sigue activo el fuego que afecta a la zona de Bogarra, en Albacete. Durante la noche han continuado las tareas de extinción y está previsto que a esta hora se sumen los medios aéreos. En Bonares, en Huelva, el incendio se ha dado por extinguido y el de Valencia de Alcántara, en Cáceres, está estabilizado.
Palmera.
El Ayuntamiento de Barcelona apunta a la falta de riego como principal hipótesis de la caída de una palmera en el barrio del Raval, que mató hace una semana a una joven de 20 años. La sequía sigue preocupando a España, donde el total de agua acumulada representa el 41% de la Reserva Nacional y baja cada semana.
Naufragio.
41 muertos en un naufragio frente a la isla de Lampedusa, en Italia. La embarcación salió de Túnez y solo 4 personas han sobrevivido, 2 hombres, una mujer y un niño. En España, en lo que va de año, han llegado cerca de 1.000 inmigrantes en situación irregular y desde el lunes se han interceptado 11 pateras con más de 500 personas.
Y en el partidazo de COPE nos vamos a París. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Paris Saint-Germain es el equipo que está agitando el mercado de verano. Dos nombres propios, uno es Neymar, después de que se conociera en el día de ayer que Radio Monte Carlo informó que Luis Enrique, el entrenador, y Luis Campos, el asesor deportivo, le han comunicado que no cuentan con él para esta temporada. Y el otro nombre propio es el de siempre, el de Kylian Mbappé. La información que corrió ayer por Francia es la siguiente: en la última semana le han ofrecido de nuevo la renovación, una renovación que sería por solo un año, con una cláusula de salida en el año 2024 de 200 millones de euros. Recordemos que en Francia no valen las cláusulas de rescisión de contrato.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Cuarta jornada de la ola de calor, sigue haciendo más de lo normal en estas fechas, pero lo peor ya ha pasado. Las máximas hoy estarán en la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Andalucía. Allí se superarán los 42 grados. Los termómetros dan hoy un pequeño respiro a casi todo el norte.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles.
Y ahora, además, muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, Burger La Madura, Burger Vacuno Joven o Carpacho de Vacuno La Finca.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Avanzamos en este jueves en Herrera en COPE, hoy con una terna de lujo. Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días,
director
Antonio.
Del debate. Salvador Sostres, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Mamen Gurruchaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos analizado ya en el café a las 7:30 diversas cuestiones, pero tenemos que profundizar, tenemos que seguir. Hay una cuestión que no hemos hablado, que no nos debería servir para despistarnos, porque no es lo esencial, es verdad. Pero la decisión de Iván Espinosa de las Monteros, que nos pilló, ¿verdad, Vieito?, en plena entrevista con Jorge Buxadé,
sí, me acuerdo,
el pasado martes, sin duda alguna, es una mala noticia para vos, que ha abierto una crisis interna de la que, de momento, no se ha pronunciado ninguno de los dirigentes del partido. Está en el aire la posibilidad de repetir las elecciones. Es un escenario posible a estas alturas. Y no sé si enfrentaría con la mejor de las garantías Vox, con esta crisis, Vieito, esa posible repetición electoral.
Hombre, yo creo que efectivamente esta crisis a Vox no le viene nada bien. Y si hay una repetición de elecciones, yo creo que sí le pasa la factura, ¿no? Porque Iván Espinosa de los Monteros representa, y representaba en ese momento, pero representa la línea más liberal y yo creo que la más conciliadora también, para tender puentes hacia partidos como en este caso el Partido Popular. Pero en definitiva su visión, su cosmovisión de las cuestiones es un hombre muy moderno y muy, muy formado, y la verdad es que a mí me parece un lujo que haya gente como Iván. Iván está muy, muy preparado. Ya quisiéramos que todos los políticos de todos los partidos tuvieran la trayectoria profesional y la formación que tiene Iván Espinosa en los Monteros.
Amén.
Yo creo que, primero, escuché la entrevista a Buxadé y me pareció de un cinismo atroz cuando él, que probablemente sea el brazo ejecutor para que Iván se haya ido, diga que eres estupendo, que le encanta, que es el futuro, que no solo el pasado, sino el presente, el futuro. Bueno, dicho esto, que sí que lo quería decir, me parece que es un lujo que no se podía perder. O sea, Iván Espinosa de los Monteros es un hombre, como ha dicho Vito, muy preparado, de lo más preparado que hay en este momento, o que había en la legislatura anterior en el Congreso de los Diputados. Representa el ala liberal, es muy reiterativo, pero es verdad, del partido de Abascal, que ha ido perdiendo peso poco a poco por la entrada del grupo de Buxadé y que ha convertido a Vox en un partido más a la derecha de lo que era cuando nació, ¿no?
Ahora pregunto a Salvador, pero quiero antes escuchar la noticia, Gonzalo, de Orange.
La amenaza de los ciberataques cada vez está más presente en un mundo tan digitalizado. Una estrategia débil puede derivar en una filtración de datos masiva. Por eso, resulta preocupante que las organizaciones sanitarias hayan recibido un 74% más de ataques que en el año 2022. Son datos de TICPYMES. Por eso es recomendable invertir y realizar una buena formación, además de desarrollar políticas de seguridad y análisis de riesgos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora, con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 33% de descuento, por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Faltaba por escuchar a Salvador Sostres. No sé si te sorprende, Salvador, que todos estos que durante los últimos 4 años, especialmente cuando Iván Espinosa de los Monteros ha estado al frente de la portavocía del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, le han llamado ultra radical, todo tipo de insultos. Ahora hablen de liberal, del liberal Iván Espinosa de los Monteros.
Bueno, un poco oportunista. A mí me parece que una persona inteligente no está en Vox. Y con lo cual, si ya este chico fue a Vox, pues parece que ya no fue muy inteligente. Nuestras decisiones tienen que hablar por nosotros y por nuestra inteligencia. Entonces, bueno, pues será un tipo que sabe hablar inglés, pero no me parece gran cosa, nunca me lo ha parecido, francamente. Y me parece también que Vox está en un proceso de autocombustión, que yo celebro, y que me gusta, igual que me gusta el proceso de autocombustión de Podemos, de Sumar y de todas estas fuerzas, que lo que hacen al final es erosionar la capacidad de los dos partidos grandes para gobernar desde la serenidad y desde una moderación razonable y abierta a que cada gobierno, tanto si es de derechas como de izquierdas, pues entienda que tiene que gobernar para todos y no contra todos. Entonces, a mí cualquier cosa que vaya en la línea destrucción de estos partidos populistas y minoritarios me va bien. A mí la destrucción de Ciudadanos me pareció una gran noticia para la política española. La destrucción, en fin, está en proceso todavía de Podemos y de Sumar, me parece y me parecerá fantástico también para la convivencia y la de Vox también. Entonces esperemos, y por supuesto si esto también llegara a los partidos nacionalistas, pues mucho mejor. Lo que pasa es que no va por el camino de momento, aunque fíjate que cada vez tienen...
Lo de los partidos,
sí, totalmente. Claro, o sea, de poca inteligencia.
Pues ya nos has dejado aquí varias perlas para comenzar y para retomar el debate, que pasa también por la constitución de la mesa del Congreso la próxima semana. Justo estamos a 7 días, que pasa también por esas prisas que le están metiendo desde Sumar al Partido Socialista, y que pasa también, lo venimos contando desde primera hora, por ese crimen en Ecuador que ha acabado con la vida de uno de los candidatos a las presidenciales en este país, que se celebran en 10 días. Lo que te cuento ahora es, Tony Martínez, un mensaje de la Mutua.
El otro día me encontré a mi vecino que iba con muchísima prisa porque tenía que ir a la oficina de su aseguradora para hacer unas gestiones. Entonces, pues le tuve que decir que vaya pérdida de tiempo, que si se va a la Mutua puede realizar sus gestiones esté donde esté, desde su móvil, y además le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. ¿Qué hizo? Pues lo que vas a hacer tú, llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras del nuevo edificio multifuncional que construye el Ayuntamiento de Madrid entre las calles Fúcar y Costanilla de los Desamparados, en el conocido como Barrio de las Letras, van a terminar más tarde de lo previsto, en verano de 2024. 18.000 metros cuadrados que van a albergar una escuela infantil, un centro de día, un polideportivo con piscina, un aparcamiento para residentes y un cantón de limpieza que, como decimos, se retrasan. El motivo, que se ha encontrado en la zona más de 700 restos arqueológicos que ya han sido inventariados y depositados en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Un hallazgo que, además del retraso, va a suponer un aumento de 3 millones en el presupuesto inicial de la obra, que pasa desde los 24 hasta los 27. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 10 de agosto y te despiertas con 26 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles. Enseguida te cuento más de la previsión del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Nos marchamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 42 a su paso por Parla y en la 5 a la altura de Arroyo Molinos debido a las obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, les recordamos que comienzan las obras en los accesos y salidas del Civitas Metropolitano que provocan el corte del acceso desde la vía de servicio de la M40 en la salida 10 de la M40 a la vía de servicio y también desde avenida de Arcentales a la M40. Eso sí, van a encontrar itinerarios alternativos debidamente señalizados.
Y recuerda que esta tarde va a tener lugar la procesión de San Lorenzo. Empieza a las 8 desde la iglesia de este santo, situado en la calle Doctor Piga. Recorrerá buena parte del barrio de Lavapiés, como Argumosa, Doctor Furquet, la calle de la Fe, para terminar otra vez en esa calle Doctor Piga. Va a haber cortes de tráfico en la zona desde primera hora de la tarde, las 8:26.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Va a seguir haciendo calor, aunque no tanto como en el día de ayer. Desde la 1 del mediodía hasta las 8 de la tarde volvemos a tener alerta por altas temperaturas en la Comunidad de Madrid, pero ese aviso pasa de rojo, que teníamos ayer, a naranja. Las máximas se mantienen en el entorno de los 40 grados en toda la región, menos en el norte. 41 se esperan en la capital, 42-43 en puntos del sur como Aranjuez. Las mínimas esta noche van a seguir más o menos como ha sido esta madrugada, 26 grados. El calor va a seguir hasta el domingo, pero el mercurio no va a alcanzar aquí sí los 40 grados. Un pequeño alivio, si podemos decir, en medio de este infierno. Cae una banda criminal especializada en el robo de casas y coches de joyeros. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas en Madrid y en Alcalá de Henares. Vigilaban a las víctimas en los bancos y han llegado a colocar geolocalizadores en esos vehículos para poder controlar sus pasos. No dudaban en forzar cerraduras de casas y de coches e incluso utilizaban la fuerza para conseguir el botín. La policía ha incautado más de 20.000 euros en efectivo, 300 piezas de joyería, relojes y herramientas para el robo. También ocupaban viviendas para después alquilarlas, una actividad que les dejaba, lógicamente, dinero. Además, tenemos que hablar de un nuevo accidente mortal con un motorista de por medio en Madrid. Ha sucedido esta madrugada en el kilómetro 6500 entre las localidades de Sevilla la Nueva y Villanueva de Perales. El piloto ha perdido el control de su moto y se ha salido de la vía. Su llegada, los efectivos del SUMA solo han podido certificar su fallecimiento.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasion.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasion.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasion.com es tu portal de venta de coches online.
26 grados en el centro de Madrid que tenemos a esta hora, pero el mercurio va a seguir subiendo, superando los 40 grados en Madrid capital a partir de la 1, aviso naranja. Continúas en Herrera en COPE.
Ayer me quedé paralizada en el garaje, totalmente inmóvil, delante del coche. 10 minutos sin poder moverme, con las llaves en la mano, incapaz de abrirlo.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready?
Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8:30, las 7:30 en Canarias, en Herrera, en COPE. Nos ponemos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Agosto atípico en el que los días de descanso siguen siendo los fines de semana. ¿Cómo está la situación ante la semana en la que se constituyen las Cortes?
Sí, hace dos semanas estábamos analizando primeros impactos de las elecciones. La semana que viene estaremos ya con las Cortes constituidas. Básicamente, la ley nos ha dado un paréntesis que ha coincidido con el verano, pero aún así, los partidos han seguido manteniendo la actividad y, por tanto, la tensión. Hace unos días, María Jesús Montero volvió a ir con argumentos utilizados en la campaña electoral. Todo acción negativa contra el PP y ninguna a favor de por qué el PSOE sería una buena opción. Bueno, sí, lo de la coalición de progreso frente a la vuelta al pasado. Ahora, no deja de ser paradójico que la vicepresidenta, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE tire de un recurso tan viejo como andar, que es tomar la parte por el todo. María Jesús Montero ha cogido la línea de argumentación de Pedro Sánchez la misma noche de las elecciones y esta se caracteriza por asumir que un espectro de partidos con exigencias dispares e ideologías más dispares aún están alineadas con las intenciones más puras del propio PSOE. Al menos las intenciones confesables, aspiracionales, insisto, si se quiere, un plan en el que si yo soy progresista, quien pacte conmigo, pues es progresista. Pero ya sabemos que esto no es así del todo, o no es así en absoluto.
Bueno, empezando por Sumar, que ahora mismo ya no solo representa una resistencia al PSOE, sino que presenta resistencias internas.
Primero, que Compromís le ha pedido a Sumar una portavocía propia, con lo que atrás queda aquel buen rollo de la época de Pablo Iglesias, donde los tiempos se cedían y se repartían en el estrado para demostrar la pluralidad del grupo parlamentario. Luego está Podemos, que también quiere portavocía propia y, además, libertad de voto, lo que me trae a la cabeza dos cuestiones. Una, que la disciplina de voto no es una cuestión legal, sino una norma interna a los grupos parlamentarios y a los partidos políticos. En ese sentido, es irónico que un diputado detente el escaño y nadie le pueda obligar a abandonarlo si el diputado no quiere, pero que su voto esté condicionado por el partido. Dos, que lo que pensamos que era una idea práctica para no dividir aún más el voto de la izquierda, que Podemos integrar en Sumar, hoy se revela como la lanzadera de Podemos para seguir teniendo presencia. Se puede concluir, por tanto, que Sumar no es un proyecto político, sino un asidero para fuerzas políticas que, de otra manera, hubieran llevado todos sus votos directamente a los restos. Y luego está de lo que se esté hablando con PNV, con RC o con Junts, de lo que no sabemos nada. Como algo destacable, que Puigdemont está bastante enfadado con la decisión del Tribunal Constitucional de no suspender la orden de Llarena para detenerle. Y aquí al tiempo, Sumar dice que con Junts está todo encarrilado. Pero nada de esto es mensaje al votante, ni siquiera al ciudadano. Ahora solo se abran los grupos políticos entre ellos, salvo esos mensajes sostenibles, como los de María Jesús Montero, para los que no se olvide su causa.
Que no se olvide. Bueno, que te saludamos mañana. Gracias, Enrique.
Mañana nos vemos.
El 10 de agosto, día de San Lorenzo, reúne en la mesa de Herrera en COPE al director del debate, Vieito Rubido, a Salvador Sostres, a Mamen Gurruchaga. Si miramos el calendario, dentro justo de una semana hay una fecha clave en la que se libra la primera de las batallas. Es la constitución de las Cortes y es la composición de la mesa con la elección del presidente o presidenta del Congreso. Ahora mismo se están produciendo, evidentemente, conversaciones. Ninguno nos hemos caído de un guindo. Y ahí están, Vieito, las presiones que está recibiendo el PSOE. Ya escuchábamos ayer aquí al líder de Compromís, a Joan Baldoví, a premiar a que se intensifiquen esos contactos, pero con una cuestión. ¿Por qué no un presidente del Congreso que no sea del Partido Socialista? No lo tiene fácil el PSOE, evidentemente tampoco el Partido Popular, pero no lo tiene fácil el PSOE porque la tarta es la que es y tiene que repartir demasiadas porciones.
Sí, pero teniéndolo difícil, es decir, no teniéndolo fácil como dices tú, sin embargo es el que mejor que lo tiene, es decir, de las distintas alternativas que se presentarán el 17 para presidir el Congreso de los Diputados, yo creo que el candidato que proponga el Partido Socialista, por muy escaso margen, pero podría salir, salvo que empecemos ya a ver escenificado lo que puede ser un Congreso de los Diputados absolutamente difícil de dirigir y que nos va a adelantar la necesidad de una repetición de las elecciones lo más antes que más tarde, ¿no?
Yo escuchando a María Jesús Montero, que volvía a recuperar la fotografía de Feijóo con Marcial Dorado, que volvía a recurrir a lo de el sueldo o el sobresueldo, me da una pista, Mamen, que en el Partido Socialista no están tan seguros de contar con los apoyos suficientes. No sé si tanto para la composición de la mesa y la elección del presidente del Congreso, sino para sacar adelante la investidura.
Antes de que diga nada, que... Mamen, perdona,
Beto, Mamen, perdona,
es que
tengo...
María... No, no. María Jesús Montero, en la línea de lo de Sostres, no es precisamente una antorcha ni una luminaria del pensamiento ni de la inteligencia de Occidente, vamos. Yo conozco pocos políticos de mayor torpeza verbal y argumental que María Jesús Montero.
Bueno, yo creo que la torpeza verbal la tiene. Es increíble que la puedan poner, bueno, que haya sido portavoz y que de vez en cuando todavía actúe como tal. Pero, contestándote a ti, Antonio, yo creo que el PSOE lo tiene complicado en la mesa del Congreso y en la investidura. En los dos momentos lo tiene complicado porque tiene ahí los votos de Junts que no tienen ni idea de qué va a hacer con ellos. Y luego yo me aventuro, y de verdad que esto es una aventura, pero como me doy vueltas a la cabeza... pero no hablo con nadie, es decir, no hablo con nadie de Podemos. Pero yo no sé si Podemos en el último momento para conseguir ese ministerio no va a dar un poquito también la lata, los cinco de Podemos.
Ya la están dando, ¿no?
Un poco más.
De hecho, bueno, igual ellos están ahí con la guadaña preparada. Esperaban que Yolanda Díaz se metiera un batacazo mayor, entonces ya sí que hubieran salido en tromba. Perdieron diputados, pero no lo suficientes para que ellos digan, oye, que estamos aquí. Pero sí que ellos están pendientes porque de haber una repetición electoral, las condiciones que le pondrían a Yolanda Díaz, entiendo que serían superiores a las que le pusieron de cara al 23J.
Por falta de tiempo. Las del 23J pusieron menos por falta de tiempo.
Yo creo que en la línea que estaba diciendo Mamen, el PSOE se enfrenta ya no a la dificultad de gobernar con Junts, Esquerra, todo esto, sino que se enfrenta a la dificultad de gobernar con una extrema izquierda que se le va a pelear, a gritar y a usar cualquier foco de poder que tenga como escenario y como ring para sus riñas y para sus bajezas. O sea, que en este primer aliado que tiene el gobierno y que todo el mundo da por descontado, no es que se vayan a poner a votar a Feijóo, pero creo que se van a pelear de una manera tan intestina y tan desgarradora que no va a ser fácil para Pedro Sánchez aguantarlos de ninguna manera.
¿Qué crees, Salvador? Y ahora ya vamos con vosotros. O sea, ¿qué crees, Salvador, que te puede terminar convenciendo a Carles Puigdemont? Hablamos mucho de su situación personal, hablamos de esas exigencias máximas, hablamos del dinero. ¿Qué le puede terminar convenciendo?
Su situación personal es lo que estará en lo que subyace, pero yo creo que lo que va a acabar convenciendo a Puigdemont es que le den una solución política, es decir, como decíamos antes, que le planteen como interlocutor, que le reconozcan que él es un interlocutor político válido tanto en España como en Europa, que le den que él pueda vender a su público más acérrimo y más minoritario cada vez, por cierto, que él pueda vender que no ha ido como Junqueras a buscar una solución personal de indultos a cambio de apoyo, sino que con su acción, la que sea, pues él ha conseguido un avance para la causa independentista. Esto es cínico, porque en el fondo estará buscando una salida personal, pero es lo que es. Y por eso te decía antes, Puigdemont pues quiere volver como Tarradellas y no como un delincuente que se cuela por las montañas por la noche.
Lo que pasa es que eso va a ser muy difícil, porque
claro.
En una democracia, en un sistema democrático y consolidado como es el español, ningún gobierno puede saltarse las leyes ni puede saltarse a los tribunales. Más allá de que la Fiscalía ahora vaya a actuar, el Supremo de España a este señor lo tiene que sentar en el banquillo, aunque a continuación lo envíe a casa. Pero este señor no puede entrar como Tarradellas en olor de multitud y ya soca aquí, sino que el señor tiene que pasar por el Tribunal Supremo, sentarse allí delante del juez de Arena o de quien en ese momento, pero seguramente sea el juez de Arena, y tendrá que responder ante la ley. ¿O va a desmontar el sistema, el Estado de Derecho Sánchez para atender? Si pudiera...
si pudiera, lo haría.
Pero no puede, es decir...
No, pero buscan algún tipo de, por ejemplo, de anulación de... Yo no digo que esto me parezca bien, ni digo que yo... simplemente digo lo que buscan, por ejemplo, que el Tribunal de Justicia Europeo o el Tribunal de Derechos Humanos anule los juicios o se produzca una reacción.
Eso yo lo veo difícil,
entonces,
¿eh?
No, échale hilo a la cometa porque claro. Eso le puede llevar entre 4 o 5 años, es decir...
Bueno, es tribunal... que... yo ya he dicho que esto del regreso de Puigdemont no tiene por qué... O sea, no es regreso a cambio de investidura, no es esto. O sea, yo creo que es reconocimiento de cómo interlocutor y que Pedro Sánchez le blanquee en Europa a cambio de investidura, esto sí. Y él dirá, no, es que no soy yo, ¿eh? Lo que están reconociendo es que el independentismo catalán no somos unos delincuentes. ¿Vale? Yo lo veo aquí.
Es verdad que el papel lo aguanta todo y lo hemos visto porque vamos a pensar que iban a quitar el delito de sedición o pensar que iban a rebajar la malversación era como de cuento de locos y al final en este país lo han hecho, ¿no? Y, o sea, que el papel lo aguanta todo. Pero yo lo veo complicado cuando tienes que meter instancias europeas en instancias jurídicas europeas. Quiero decir, aquí tú puedes blanquear y puedes vender y tienes los medios de comunicación que están dando la matraca, raca, y al final la gente acaba pensando que es que Junqueras es un tipo estupendo. Pero porque lo dice, no es que es estupendo, porque tiene visión de Estado, ¿no? Y la gente al final se lo cree, ¿no? Y la gente prefiere votar a Bildu a votar a Vox, y bueno, estas cosas que estamos viendo en este país. Pero yo creo que en Europa eso ya es más complicado. No lo veo yo tan fácil. Creo que esa es la estrategia, Salvador, pero no lo veo tan fácil.
Bueno, esa demonización interesada de la izquierda la vemos a diario. Durante el fin de semana, una vez que el Partido Popular adquirió o llegó a un acuerdo con Vox en Aragón, ahí están las portadas de algunos periódicos. En cambio, ahora asumen con total naturalidad que en Navarra el PSOE se eche de nuevo, repita nosotros... el esquema de la pasada legislatura. Pero... Ya veremos si con la abstención o con el sí de Bildu.
Pero fíjate cómo cambió la sociedad.
En conciencia, nosotros muchos tenemos que decir lo contrario, es decir, Bildu es un partido que nace de las excrecencias de ETA, que eran unos señores que mataban, pero mataban hasta el otro día. El señor Otegi estuvo en un secuestro, se sabe que estuvo en tres, pero en realidad fue juzgado por uno solo.
Condenado.
Estuvo en un intento del secuestro de Cisneros, en el secuestro de Rupérez, que Rupérez lo identificó, y en un tercer secuestro por el que fue condenado. Ese es el hombre de paz, es decir, claro, yo no acabo de encontrarle a Vox, más allá de que podamos estar o no en acuerdo o desacuerdo con algunos de sus planteamientos, no tiene una trayectoria como la que tiene Bildu. Tampoco está en un partido golpista como ha sido Esquerra Republicana y el señor Puigdemont. El señor Puigdemont hablaba antes de inteligencia. Bueno, aparte que yo sí creo que Espinosa de los Monteros es un tipo muy inteligente y un auténtico liberal, y por eso ha tomado la decisión que ha tomado. Pero a mí me parece que vamos, Puigdemont tampoco es, junto con María Jesús Montero, no sé si estarían disputando el furgón de cola en la clase de los inteligentes, ¿no?
Kim Torra, se te olvida.
Pero
para ponerlo en el furgón de cola, digo.
Sí, sí, no, pero claro, es que estamos hablando de un país que tiene prácticamente 48 millones de habitantes y que estamos depositando la gobernabilidad en la piedra angular de 1,5 millones de votos, que es la suma de cinco partidos, del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu, partido vinculado al terrorismo, al crimen y a la muerte, no se puede ser más negro que Bildu, a Esquerra Republicana, un partido cuya historia tampoco le avala como un partido vinculado ni a la convivencia ni a la paz, y a Junts, que ya se sabe que es los restos de los restos de lo que en su día quiso que fuera Jordi Pujol, un partido también de avanzado, etcétera. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero y creo que hay que decirlo todos los días del año.
No, pero tú has leído, que en determinados periódicos se ha equiparado Bildu con lo que es Vox.
Y
hasta donde yo sé, Vox ni ha llevado terroristas en sus listas, entonces, porque no las tiene, y Bildusí. Por empezar, quería, por lo más cercano.
Yo quería destacar una cosa. Hace 4 años, para recordar simplemente, ¿no? Hace 4 años el PSOE se avergonzaba del apoyo explícito de Bildu y lo negaba. No sé si os acordáis. No, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no. Este año no solo no lo niega. Fíjate cómo lo ha blanqueado y cómo ha conseguido la izquierda blanquear a Bildu, que incluso estaban dispuestos a aceptar el voto positivo y a meter a Bildu en el gobierno cuando Geroa Bai dijo que no. O sea, que el blanqueo, la capacidad de blanquear de la izquierda en este país es enorme. La capacidad de blanquear a Vox de la derecha no existe.
No, pero no, tampoco creo que sea una cuestión de la derecha, es la propia sociedad en general. Yo creo que también tiene mucho que ver con lo que en los medios de comunicación se debate. A mí me parece que hay que insistir una y otra vez, y probablemente mil veces, porque así tiene que ser, en dejar claro que Vox no ha hecho ningún planteamiento ni siquiera. Es decir, Podemos planteaba un referéndum sobre la monarquía. O sea, tiene planteamientos más contra la Constitución Podemos, por poner un ejemplo, que Vox. En fin, Vox ya tiene quien lo defienda, pero a mí yo lo que estoy es defendiendo un marco de convivencia democrático donde evidentemente no es comparable un partido que asesina, que secuestra, que aterroriza a la sociedad durante 50 años con un partido que defiende unos postulados conservadores como puede ser Vox.
¿Y hasta qué punto unos resultados electorales avalan ahora mismo? Me refiero al resultado del Partido Socialista, que ellos pacten con ese partido que te estás refiriendo.
Vamos a ver, si yo creo que si el Partido Socialista tuviese una dirección, si tuviese una dirección como en su día era la Rubalcaba, solo hay que ir a la hemeroteca audiovisual y escuchar lo que decía Rubalcaba, pero lo que dicen la vieja guardia del Partido Socialista, si el Partido Socialista, que ahora ha dejado de ser Partido Socialista para ser un aparato de busca del poder y sostener a un autócrata, pero que no tiene ni proyecto para la sociedad española, ni se sustenta su proyecto en valores. Tiene todos los lugares comunes de la izquierda, de eso del progreso y tal. Oiga, el progreso, ¿cómo va a representar Conde Pumpido el progreso? Por Dios. ¿Cómo se puede decir que los valores que defienden determinados personajes están vinculados al campo semántico de la palabra progreso? Eso será retroceso, pero en todo caso el problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo es que su dirección solamente se plantea el poder, no está pensando en el bien común de los españoles, ni en el interés general, ni en nada de nada, es a ver cómo puedo quedarme ahí. Si hubiese una dirección como Dios manda, evidentemente se estarían replanteando que no se puede blanquear a una extrema izquierda violenta, y dos, que no se puede mantener este status quo, y que lo sensato hubiese sido una gran coalición como otros países de ya más demostrada tradición democrática han puesto en marcha, ¿no?
Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero también creo que la incorporación al sistema democrático en todas sus consecuencias de todos los partidos que, como dice Vieito, hace menos, estaban matando, otros que hace todavía menos estaban dando golpes de Estado.
A los dos guardias civiles que mataron hace unos años.
O sea, esta incorporación de estos partidos políticos que estaban haciendo tales cosas al sistema democrático y que estén incluso en disposición de pactar los presupuestos generales del Estado o tantas otras cosas, a mí esto me parece que ahonda o que certifica su derrota y la victoria del sistema democrático español y de España. Entonces, es verdad que causa repugnancia, es verdad que causa estupor, que también hacía Vieto, de 48 millones de habitantes que dependan de esto. Es verdad, todo esto es verdad y no tengo ningún argumento en contra de esto. Solo digo que España puede estar orgullosa, desde mi punto de vista, de haber con herramientas democráticas, con herramientas legales, al modo en que lo hacen los países civilizados y europeos, ha sabido vencer, derrotar y asimilar a grupos que hasta hacía muy pocos años estaban intentando la destrucción del Estado. Unos asesinando, fíjate, es que yo, y otros de otra manera. Pero, Salvador, pero que no era asesinando, ni os puedo comparar. Pero
yo no comparto para nada lo que estás diciendo. Mira, es verdad que ha conseguido integrarlos o los ha integrado porque ellos han querido. El ETA dejó de matar, es verdad que estaban las mínimas y que el aparato logístico estaba hecho papilla. Espera. Pero porque estratégicamente el Movimiento Vasco de Liberación Nacional, como ellos se llaman, consideró que iba a conseguir sus objetivos políticos en ese momento de una mejor manera entrando en política que asesinando. Bueno, entonces fue una confesión. No, es que a mí me parece muy importante, porque os voy a contar una anécdota en dos minutos de una amiga mía que llevaba 28 años sin ir al País Vasco, porque tuvo que salir por lo que tuvo que salir, y el otro día volvió por motivos familiares. Y me decía, mamen, ha sido volver y decir, ETA no se ha ido, por los signos, por todo, ¿no? Alguien que ha estado 28 años fuera y volvía pensando que ETA se había ido. Sí, y la primera impresión que tuvo es ETA no se ha ido. Y efectivamente, los objetivos de ETA están ahí. Que no asesina porque no le conviene, pero no porque les hayamos ganado. A esos objetivos de destrucción del Estado siguen siendo los mismos, no han cambiado sus objetivos. Y el Estado democrático, la parte del Estado democrático que negocia con ellos, sabe que está negociando tanto con los catalanes y los vascos que quieren destruir el Estado. Que antes los destruían, lo intentaban destruir asesinando y ahora lo intentan destruir de otra manera. Pero el objetivo es el mismo, no nos engañemos.
Si ETA se ha dado cuenta de que asesinando no va a lograr sus objetivos, es que les hemos ganado. Si ETA entiende que la política va a conseguir más de lo que consigue matando, es que les hemos ganado. Es que les queríamos hacer entender esto. Es que la guerra contra ETA no iba sobre que cambiaran de opinión. Es que dejaran de matar. La guerra contra el independentismo no es para que dejen de ser independentistas, porque la Constitución prevé que haya gente independentista en España, incluso que tenga un partido político que se presente a las elecciones y que las gana o las pierda, o lo que sea. Esto, o sea, nosotros no somos un país. España no es un país, y esto, de esto yo también estoy orgulloso, en que no se pueda pensar en las ideas políticas que uno quiera. España es un país que lo que dice es que no se puede matar para conseguir los objetivos. Y la victoria de España, insisto, es que dejaron de matar y se dieron cuenta de que en la política lograrían sus objetivos. Entonces, no podemos decir de ninguna manera, que somos una democracia de mierda porque hay unos señores independentistas que están intentando lograr sus objetivos en la política. Una gran democracia. Y precisamente porque les hemos atraído al sistema democrático, Salvador, cuando antes no estaban. Y entonces hay que ser finos, porque nosotros no queremos tener razón. Queremos que gane la democracia, queremos que gane la libertad, Salvador. No sea democracia cuando no nos dan la razón.
No, lo que yo creo que no es democracia cuando 1,5 millones, porque España tenía que tener los mecanismos para defenderse de ese tipo de cosas. El Estado español tenía que tener mecanismos para defenderse. Y lo que no es normal, y a mí no me parece democrático, es que 1,5 millones de votos sean capaces de someter a 30 millones o a 25 millones.
Pues cambia la ley electoral. Entonces no digas que ETA sigue en el País Vasco. ETA no sigue en el País Vasco. Disculpa, ya sabes que te quiero mucho. Pero sí, me parece un ataque.
Los objetivos de ETA siguen
ahí. Pero es que ETA es que mata. ETA no son sus objetivos.
ETA, Salvador, sigue en el País Vasco. Y además hay que decir varias cosas. En primer lugar, yo estoy en desacuerdo con Mamen que haya sido que querían jugar a la política. Se les ha obligado. A este se les derrotó porque son unos cobardes. Porque las historias que la Guardia Civil te puede contar de cómo, de la lucha de ETA, de cómo era, gran parte de los miembros de ETA hubiesen sido delincuentes comunes dedicados a cuestiones de
narcotráfico
común si no hubieran encontrado la vía de la violencia de ETA. Nada de la historia de ETA merece ser ensalzada en ningún sentido. No han pedido perdón, no se han reconciliado con la sociedad. Siguen humillando a las víctimas, se sigue enalteciendo el terrorismo y evidentemente la convivencia en el País Vasco no es la convivencia de una sociedad normalizada políticamente, porque falta aire de libertad y donde la gente no hay zonas donde la gente no se atreve a expresar públicamente. Es decir,
estás hablando mucho del País Vasco y no tanto de Navarra, donde yo creo que
ese
sector está avanzando a
la contaminación
a pasos
hacia Navarra de lo que está ocurriendo. Por tanto, es una anomalía política en toda Europa la situación en España, en donde está sobre representada una parte de digamos,
la mínima parte.
Vale, está cambiamos la ley electoral.
Por supuesto que hay que cambiarla.
Estoy de acuerdo.
Es una urgencia absoluta. Pero es que no es blanque. Es decir, a mí que un señor deje de matar y quiera jugar a la política me parece muy bien, pero tendrá que pedir perdón. Tendrá que pedirle perdón a más de 800. Habrá que aclarar cerca de 300 y pico asesinatos que están pendientes, ¿no? Y habrá que contarle a la sociedad que estos señores protagonizaron el mayor éxodo político que se dio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que fue aterrorizar a una sociedad que supuso que 250.000 personas tuvieron que abandonar el País Vasco, que de haberse quedado con sus hijos, hoy probablemente los resultados electorales en el País Vasco serían otros bien distintos. Tuvieron que marcharse de sus casas 250, un cuarto de millón de personas. No
de una población de 2 millones y medio.
Yo soy el señor Ortúzar y me avergonzaría de esa sociedad. Yo soy el señor Urcullo y me avergonzaría de esa sociedad. Pero ¿de qué sacan pecho estos señores? De una sociedad que se dedicaban a matar, a extorsionar, a robar, a secuestrar, a obligar a la gente a que se marchase de sus casas. ¿Pero de qué se pueden sentir orgullosos? Pero por Dios, ¿y esto cómo hay que olvidarlo? ¿Cómo se va a olvidar?
No, pero es que nadie dice que lo olvidemos. Precisamente cuando tú les ganas, cuando tú les ganas, no les olvidas, les ganas.
No, pero...
hombre, claro. ¿Qué hacemos? O sea, hemos ganado.
Si se le ganaba también, vamos a ver, si se le ganaba también con las fuerzas de seguridad, hombre.
Y ya se les ganó con las fuerzas de seguridad. Vamos. Vale.
Pero esta gente luego... en este país nunca se quiso hacer como en el Reino Unido, que se llegó a desplegar hasta 35.000 soldados en el Ulster, ¿eh? Aquí nunca se llegó a ese extremo. Ningún gobierno tuvo ninguna tentación de eso. No, lo quiero decir...
Les ganamos. Es que a veces les metemos en la política. ¿Y qué hacemos entonces?
Si está en una épica... No, hombre, pues... Oye, afearles que están
pues ya
en política,
se lo hemos afeado, pero ¿y qué más?
No cuentan todos los días del año, todos los días del
año.
Y
no cuentan, estos señores están invalidados.
No, todos los días del año le hay que señalar, recordar al señor Otegi que era un secuestrador, que él y su gente mataban hasta que venga otra generación. Mientras tanto, tenemos cosas por delante.
Solo una cosita. Muy breve. Tú has dicho que se tuvieron que ir 250.000, yo creo que son 200.000, da lo mismo, de una población de 2 millones
BBVA
y medio.
La cifra en 250.000.
Bueno, pero de una población de 2 millones y medio, es decir, un 10% de la población, que es que parece 250.000, claro, en Madrid que son 6 millones, no es nada. En el País Vasco son 2 millones y medio, es decir, el 10% de la población se tuvo que marchar.
Bueno, que tenemos que hablar de lo de la mesa del Congreso, que tenemos que hablar de Meritxell Batet, que tenemos que hablar de lo que ha dicho también Emiliano García Page. Mira, no lo habíamos escuchado todavía, ninguno de los varones, Lambán bastante tiene en Aragón, Vara prácticamente lo mismo en Extremadura. Pero lo que hacemos ahora en Herrera en COPE es poner rumbo a las 9 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En la Tierra, somos más de 7.000 millones de personas. Y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
cero y sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Bueno, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas...